Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Y dice. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere el público?
Eso es de Luis Miguel, ¿no?
¿Cómo dice?
Porque además luego, yo creo que eso que dice Luis Miguel es serio, porque luego no se acuerda de sus propias canciones.
¿Cómo dice? Díganme, porque no me acuerdo. Estoy demasiado pedo. O algo.
Ya le da flojera, ¿no?
Puede ser.
Yo mira, conozco gente que ha ido a sus conciertos y se queja de que no cantó nada, que todo lo cantó el público.
Yo no sé, digo, Luis Miguel, con lo que gana en los conciertos, era como para que le echara así, pero no, me imagino que pierdes la proporción, ¿no? Ya después de ciertas cantidades de lana por concierto, pues no, ya te da hueva, ya.
Bueno, ¿quiénes están mirándome, están gozando viéndome, admirando mi bello rostro?
A mí nunca me pasó que me... Y eso que toqué algunas canciones con los Rehabs, así, madre, cientas mil veces, rolas que ni eran mías, ¿no? Pero nunca me aburrí, porque...
Bueno, realidad, pero pues, sí. Es que tú a lo mejor has dado el 2% de los conciertos de Luis Miguel,
güey.
Este güey lleva desde los 10 años dando shows.
¡Qué nivel de mujer! Que además, esas letras, ¿qué nivel de mujer? Si no es un coche, güey.
Suena tan no ochentero, sé. Eso.
Como que la objetiza totalmente, ¿no? ¿Qué nivel de mujer? O sea, este es de un nivel, no. Este es de otro.
No la objetiza.
A mí,
¿no puedes decir qué nivel de hombre?
Ya me has dicho que a lo mejor no, pero a mí esa no sé por qué me remite mucho a objetizar a la mujer, pero a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero ¿qué nivel de mujer? O sea, ¿qué nivel, güey? No sé, es muy raro.
Habría que preguntarle a las mujeres si les ofende que alguien les diga, wow, ¿qué nivel de mujer, güey?
Bueno, es que además, ¿sabes qué? Yo creo que las mujeres de nuestra edad son distintas a las mujeres mucho más jóvenes. Hay cosas que no...
Que no les ofenden, como a las nuevas generaciones que se ofenden de todo. Y está bien, ¿eh? Yo no me quejo de eso. Aprendo.
No se ofenden de todo, pero hay distintas cosas que ya no les parecen bien, ¿no? Digo, yo cuando hablo con mis hijas adolescentes digo, qué bárbaro, les va a costar un trabajo el mundo porque de todo, a todo le encuentran problema, güey.
Sí, sí se quejan de todo, esa generación, la de mi hija también. O sea, no puedes. Hago yo un chistecito y nada más me voltea a ver y me levanta las cejas así de veras, papá.
Bueno, es un chiste. Pero es que tú acuérdate qué tal te caían los comentarios de tus papás cuando tenías esa edad. Decías, estos güeyes no saben, son
no saben nada.
Viejos,
sí,
anacrónicos.
Ya están pasados, no tienen ni idea de cómo es el mundo de ahora.
Cuando,
¿y saben qué?
Cuando
es
en
igual,
realidad saben perfectamente cómo es el mundo. El que no sabe cómo es el mundo eres tú, cabrón.
Exacto.
Pero bueno
en este caso de la corrección política, pues sí ayuda. De repente que las nuevas generaciones te señalen, no, papá, ya está mal hacer decir ese chiste de la grasa corporal de
eso no
fulanita. O yo fulanito, vez, o lo
nada
que sea.
Nada más porque me reí por cómo cruzaba la calle un brother que cruzó corriendo acá de lo más suavecito. Y me reí, y mi hija, ¿pero qué? ¿Te estás riendo de él porque se expresa como...? No, nada más me dio risa cómo camina. Eres un...
Sí, te estabas riendo de él, güey.
No, sí, pero me dio risa, además no dije nada, no dije... Ay,
¿pero qué estaba haciendo esta persona?
Estaba cruzando la calle, pero tenía que correr, y pues corrió de una manera muy afeminada. O sea, corrió muy chistoso.
Y me dio risa, y punto.
Me dio risa, nada más dije, hijo de la chingada.
¿Y él se dio cuenta que te estabas riendo
lo
de
único
él?
Que dije, no, lo único que dijo fue así como, hijo de la chingada. Y la otra, que ¡ay, papá!
Te estás riendo de sus preferencias.
¿A ti qué te importa? Que él viva su vida. Yo, no me importa, nomás me dio risa. Pues no, te puedes reír de eso. Ok, está bien. Ya, perdón. ¡Pero corre como no!
A la próxima me río en mi cabeza y ya.
Y ya, es el último reducto de privacidad y privacidad. Es su cerebro, niñas y niños. Sí.
Sí, y ahí dentro, ahí nadie te puede apresar, ahí puedes ser libre siempre.
Hacerlo
lo dijo Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido. Un hombre que estuvo atrapado en un campo de concentración e incluso ahí se rehusó a perder su libertad, la libertad dentro de su mente.
Correcto.
Y ahí es el reducto de los chistes horribles. Ahí es la fortaleza en la cual yo me puedo pitorrear de quien yo quiera.
Pensar unas cosas horribles de la mujer que quieras.
Sí, hay chistes espantosos de que tienen que ver con el tema racial, social, de clase, hay machismo, misoginia. En
cosas
la cabeza
que sabes
de todos,
que están mal. Racismo. Cosas que sabes que están mal y sabes, sí, que no las debes de dejar salir.
Nunca los
pero
diré.
Ahí pueden florecer y correr libres y ser tan horribles como quieran.
Así como si voy cruzando un puente peatonal o si me asoma a un balcón, lo primero que pienso es en escupirle la cabeza a la persona que va pasando
algo.
Abajo. Y no lo hago, lo mismo en mi cabeza. Hay unos chistes horribles que si se me fuera uno aquí en este programa de radio, nos lo cancelan.
Acaba, sin duda.
Pero esos chistes existen y existen también en la cabeza de quien nos está escuchando en este momento. Y
yo cuando paso por los puentes peatonales, ¿sabes lo que siempre pienso? En columpiar una piedra. O sea, medir bien una cuerda para que quede al nivel de un parabrisas y columpiar un tabique.
¡Bum! Una pobre persona que no te ha hecho nada.
No jamás lo haría.
Vaya pasando y un ladrillazo en el parabrisas.
Pero siempre pienso en el mecanismo, así, habría que medirlo bien. ¿Desde dónde lo soltaría? O sea, porque si lo aviento, a lo mejor se regresa, ¿no? Y rebota. Pero
eso
la
está
cosa
mal,
es que
wey.
Fuera un péndulo perfecto.
Y está mal hacerlo, pero es inevitable pensarlo.
Yo sé, son cosas horribles que uno piensa. O sea, y luego tiene unos pensamientos muy violentos para con otros seres humanos.
Sí,
así
que
¿qué pasaría
no
si a media junta me levanto y le zorrajo un codazo en los dientes a este güey para que se calle? O sea, pero no lo voy a hacer, pero lo estoy pensando.
A Hugo, dices.
A quien sea, o sea, no a Hugo específicamente, pero a alguien en una junta.
No, no es cierto, Hugo, tú nos caes bien, la verdad.
Sí, sí, o sea, levantarte y así lo agarras del cuello y lo bajas con todo y silla, güey. ¡Cállate, cabrón! ¡Ya! ¡Silencio!
Bueno, pues contengamos nuestros pensamientos antisociales, nuestros chistes horribles e impronunciables.
Y hagámosles un programa que sea aceptable, aséptico, y limpio.
En la orillita, porque también tiene su encanto estar en la orillita, al filo de la navaja.
En la orillita del... Sí, en la mera orillita.
También, sí, en la orillita, dando vueltas, acercándote
a punto de hundirte en el maelstrom, pero no.
Así es. Bueno, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenides y bienvenudas a la corneta, en la cual estará el señor San Cristóbal encabezando la conducción. Yo estaré de su asistente, de su pinche y su patiño. Pues nada más, dándole pases para que remate los goles.
Ah, los pases eran los de los 90, güey. Ahorita ya que pasen y que pasen, güey. Pero bueno.
Bueno, yo seré Patiño del monito cilindrero, aplaudiré como foca.
Y yo seré Patiño de la foca, y así, par de patiños, nos llevaremos este programa.
Y les tenemos muy, muy buenas noticias.
Señor
así que ya
Patiño,
empecemos. ¿No?
Señor Patiño, esa corneta no parece de niño.
Señor Patiño.
O esa corneta parece un niño, recién nacido.
Bueno, vámonos entonces. Es que esta es una muy buena noticia que les va a encantar escuchar a muchísimas personas en este país. Empezamos. Las mexicanas prefieren tener una cita con hombres panzones.
Así como lo escuchas.
Dice un estudio.
Según un estudio, una encuesta, las mujeres mexicanas prefieren a los hombres con un poquito de panza. O sea, no estoy hablando de una timba acá desbordada, pero panzoncitos.
Sí, llegó el momento. Fíjense nada más qué noticia tan bonita. Las mujeres mexicanas prefieren a los hombres robustos frente a los delgados e incluso frente a los atléticos. Prefieren un hombre así, pasadón.
Ahora, de tamales, medio
no todas
gordo.
Las mujeres, pero el promedio más alto. Si bien en gusto se rompen géneros, los resultados de este estudio sobre el amor y las parejas mexicanas... Es curioso en estas conclusiones. La aplicación que lo realizó asegura que las mexicanas tienen tendencia a hacer match, como lo llaman hoy en día en las redes sociales, a coincidir, digamos, con los hombres panzones. Y bueno, las estadísticas de esta aplicación no dejan duda al respecto. Lo que atrae a las mujeres, su parte lo que atrae a las mujeres, es la panza, es la generosidad de carnes.
Pero gordito. No sé, ¿será que las mujeres... ¿Por qué prefieren un hombre panzón? Les vamos a decir unos momentos, pero yo me pregunto...
No sabemos.
Pues, porque la cuestión de hacer ejercicio no es nada más para verte bien. O sea, hay que hacer ejercicio para estar sano.
Sí.
Para no morir. Yo quiero morirme lo más tarde posible, ¿no? Digo, a lo mejor un día me da cáncer o me doy un madrazo en la moto y me mato. No sé, pero... quisiera pensar que si hago ejercicio y cuido mi cuerpo de más o menos... Pues voy a durar más años, ¿no?
No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
No, pero entonces eso resulta en que pierdes un poco la panza. Aunque a nuestra edad, Eduardo, y tú lo sabes, ya no se puede perder del todo la panza. O sea, la panza ahí está. O sea, yo hago, de veras, yo hago un promedio de 100 o 150 abdominales diario. Diario. Y tengo panza. Porque tengo 52 años. Punto.
No se va, güey. La panza es una lata. No se va. No tiene por qué irse.
O sea, tienes musculatura abdominal, pero ahí está la grasita. A los hombres se nos acumula en la barriga. Punto.
Esto es sorprendente, dice el estudio, que aunque pueda sonar contradictorio, las mujeres ya no se sienten atraídas por los hombres con cuerpos atléticos o delgados. Al contrario de esto,
porque
buscan parejas
gay.
Con barba, tatuajes.
Tatuajes no.
Pelo largo.
No, pues estoy jodido.
Y una apariencia menos atlética.
Ok, o sea, mugrosos. Les gustan mugrosos, pues. Con barba, el pelo largo,
Lo que he oído de algunas mujeres, y a lo mejor estarán de acuerdo quienes nos escuchan, es que cuando un hombre está súper en forma, se vuelve una presión para la mujer.
Ah, se vuelve una presión para ella. O sea, se ve mejor él que ella.
Ella también tiene que estar en forma y a lo mejor no tiene ganas de hacer las cantidades de ejercicio del otro güey. O se va a sentir intimidada porque el güey va a tener una autoestima más alta. O se va a sentir
Que se va a ir con otra.
O siente que se va a ir con otra. Entonces las mujeres prefieren. Esto es una posible explicación, ¿eh?
Ahora que lo mencionas, yo tengo amistades, amigas, pues, que de pronto se pusieron a hacer muchísimo ejercicio. Y sus parejas, primero se reían y decían, ah, qué hueva. Y ahora ya están los güeyes en el gimnasio también, porque saben que ella pues dice, oye, a ver, yo estoy acá súper en forma y buenísima, ¿y tú qué? Montón de grasa, güey, gordo.
Pues sí, pero esto de estar súper en forma tiene una parte de gran vanidad.
No, lo que pasa es que puedes estar en forma y no... si eres Eduardo Iniesta, que andas todo apretadito y acá... ahí sí, ¿no? Eso es vanidad.
Y encuerado en tus redes sociales.
Pero si andas pues normal, vestido normal, y no andas flexionando. O sea, cada vez que... ¿Has visto a Eduardo Iniesta en una junta? Se sienta de manera que donde se vea más mamadín. Y lo he visto, cómo flexiona el bíceps. O sea, apunta a un lado y flexiona el bíceps. Que dices, güey, ya, cabrón. O sea, de veras. No es necesario.
Bueno, y con la ropa que se pone toda entallada y lo mamey que está, pues ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo. Pero ahí estamos hablando de hombres gays. Eso es otra cosa. Y es lo que te digo. Esta vanidad.
Muchos hombres parecen gays. Cuando están demasiado mameyes, las mujeres también dicen, ese tiene que ser gay.
Exacto, porque es demasiada vanidad. Y bueno, a lo mejor las mujeres se sienten también incómodas con un hombre que es así.
¿Que les gusta más mamey?
Un güey barbudo, greñudo, fofo y tatuado.
Pero es que también les gustan para qué. Porque yo he visto, o sea, cuando vas había estos espectáculos de hombres encuerados, pues todos estaban remameyes, ¿no? Y las mujeres gritaban, ¡ay! Salían todos aceitados los mameyes.
Buena pregunta, ¿les gustan para qué?
¿Para qué? O sea, los quieren, para
pareja. Para echar un revolcón, a lo mejor.
Una noche, yo me imagino que un güey acaso ultra fuerte y guapo, ¿no?
Ese les interesa como para dárselo y ya. Pero exacto. Para tener pareja, pues el panzoncito barbudo.
El huevón.
El osito.
El osito.
Bueno, yo sé que este era nada más el inicio, pero nos pareció tan interesante la nota. Y además tan optimista, tan esperanzadora, que la teníamos que compartir completa de una vez.
Sí, si usted es un bolsa y no le gusta hacer ejercicio, ya podrá estar contento. Las mujeres lo prefieren a usted.
Nada más déjese la barba y el pelo largo.
Y
los tatuajes y ya.
¿Sabes qué voy a hacer entonces? Me voy a dejar la barba y el pelo largo, que ya nada más me sale de los lados, y voy a parecer pues indigente.
No, güey, es que calvita y pelo largo es terrible. No,
espérame, y me voy a conseguir un ropón grande y un báculo. Y voy a andar por ahí como mago medieval.
Te vas a parecer por diosero, más
al
bien.
Carajo, ya. Bye.
O loco.
¿Qué pasaría? Imagínate un año de no... Nada, dejarte el pelo... Tú que también tienes un helipuerto ya ahí atrás, el pelo largo y la barba acá, y andar con báculo, como viejo sabio.
Eventualmente lo podremos hacer. Me gusta esa idea. Con báculo, que báculo es este bastón muy alto, ¿no? Uh-huh. Y si yo sigo la tendencia de mi familia, es que yo tenía una tía, abuela, que cuando era, pues no sé, sesentona, tenía su bastón.
Ajá.
Pero con los años, vivió 102 años, con el tiempo se fue haciendo chaparrita, 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 y al rato el bastón era más alto que ella, güey.
Era báculo.
Era como un báculo. Se convirtió en Yoda, mi tía. No voy a decir su nombre para no ofender al resto de
y
la
agarraba
familia.
Agarraba el bastón ya arriba de la cabeza.
Agarraba el bastón arriba de su cabeza ya.
Wow.
Y aparte era una hija de la fregada, ¿no?
Pues
super
sí,
directa.
Es que la gravedad es inmisericordia, te está jalando hacia el piso todo el tiempo, te haces viejo, te haces más chiquito, te comprimes.
Entonces, si yo llego a los 100 años de mi tía abuela, entonces voy a medir un metro, un centímetro, voy a ser un pigmeo.
Ya nomás empieza a hablar al revés y ponte verde, como mi abuela, que así era Yoda. Mi abuela era Yoda. Al final.
La tuya también se hizo Yoda, me acuerdo.
Se hizo
de
Yoda,
ella.
Sí, sí. Y hablaba medio raro y se veía medio verde y toda arrugadita. Al final de la mesa la veías ahí sentada y como que iba a agarrar un pan y se tardaba 15 minutos en llegar a la panera. Y ya se lo llevaba a la boca.
Eres un miserable.
Bueno, güey, así son los viejos y espero llegar a viejo y hacer el mismo
numerito.
Y tardarte
10 minutos en agarrar tu pan.
Sí, y ya, y que se jodan todos. Sí, sí. Y que oigan mi anécdota 20 veces como en este programa, ya.
Una vez fui a casa de un cuate cuando iba yo en la secundaria y estaba ahí su bisabuela, creo, que era viejísima.
Ajá.
Y comía con una lentitud así desesperadora. Ajá. Pero además, de pronto estábamos comiendo y la abuela... Yo a mis 14 años, pues, no podía. Tenía que morder los cachetes. Y la señora ni perdón, ¿eh? Nada. Yo creo que ya ni se daba cuenta.
O le valía madre.
O le valía madre, es que está en todo su derecho. Eso es una cosa bonita. Mientras, así, provecho, señora.
¿Y si le decías provecho?
No, la verdad me saqué de onda, me moría de risa, pero me aguanté, ¿no? La primera vez, porque lo hizo varias, después ya, como estuve un fin de semana conviviendo con ella en Cuernavaca,
ya
me acostumbré a que la señora se aventaba ahí sus repetidones y una cosa, pero asquerosa, mente divertida.
¡Qué horror!
Bueno, ¿qué más tendremos hoy en La Corneta? Un estudio encuentra que mientras más dinero ganas... más feliz eres.
No me digas. No. Un estudio revela.
El dinero no compra la felicidad.
No, pero la verdad es que, mira, no compra la felicidad. Vamos a ponerlo de esta manera. El dinero son fichas para jugar el juego. Y pues, cuando tienes más fichas, pues puedes jugar un juego más divertido, porque te alcanza para irte de viaje, puedes trabajar un poco menos o no trabajar si tienes muchísimo dinero.
Esa es la definición de
lo
rico,
que
¿no?
te gusta.
Rico es aquel que no tiene que trabajar para vivir.
Sí, eso es riqueza de verdad. Luego, no sé, te enfermas y no te preocupas porque tienes un buen seguro médico.
Te preocupas menos.
Bueno, no te preocupas por el dinero, pues, no, porque eso, por sí, el gasto, eso no. Sí que realmente es horrible. Cuando te pasa algo grave y no hay, y dices, puta, esto va a salir como lumbre,
sí,
pues, ni modo.
No hay lana, está muy cariño.
Es terrible, pero entonces, o sea, eso yo estoy seguro que el dinero sí. Mira. Decían por ahí que hay dos clases de vida. Hay una que es buena, es disfrutable, te da algunas satisfacciones y la vives muy contento. Y hay otra que es chingoncísima, pero esa es carísima. Esa es la
esa
que...
Esa es vida.
Esa es... No, o sea, las dos son vida, ¿no? Pero... Y digo, no todos tenemos... Yo no tengo mucho dinero.
No, yo sé, porque ganamos lo mismo.
Correcto, pero veo a los que tienen mucho dinero y si digo, bueno, sí se la pasan bien, ¿no? La verdad.
Qué bien se la pasa este brother. Pues sí, bueno, pero esto choca con otros estudios que hemos dado a conocer también aquí en La Corneta, en los cuales dicen que el dinero sí incrementa la felicidad, pero hasta cierto punto, que llega a un techo en el cual si tienes el doble de dinero, no te reporta el doble de felicidad.
No, esos estudios nada más están hechos para calmarnos a los que no tenemos dinero. Sí,
el clítoris de las delfinas es funcional y las hace disfrutar increíblemente del sexo.
Estamos hablando de los cetáceos, ¿eh? Nada que ver con ninguna
nada.
Secretaria.
No estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública, en lo más mínimo.
No, el clítoris de las delfinas, estamos hablando de las las hembras de el Turceps, creo que se llaman. Creo, si no me equivoco, en el nombre latín del delfín común.
Oye, mi querido y lujurioso amigo... Ajá. Morir durante el sexo es mucho más probable de lo que creemos, según revela un estudio.
¡Yeah! Es un buen momento para morir.
Tú conoces uno que otro caso, ¿no? Yo también.
Uh-huh.
De morir en el acto.
Sí. Bueno, yo conozco unos escándalos terribles, güey. ¡Terribles! Yo sé de un chisme que... ¡Wow! O sea, al que murió el amante en el departamento y luego tuvieron... No, una cosa preciosa, güey.
Sí, que
no lo puedo contar porque hay... gente, personas que podrían estar viendo este programa que, pues, sabrían de lo que hablo, ¿no? Pero sí me conozco unos buenísimos.
Bueno, pues, además de esto tendremos cuál es el apellido más común en México y cuáles son los más comunes en el mundo.
Ok, ¿los apellidos más comunes?
En el mundo. Bueno, supongo que si vas a la India será Patel, que hay muchísimos, sí, de apellido Patel por allá. Aquí pues será González o García. En Estados Unidos a lo mejor es, no sé, Jones, Johnson.
Debe ser, sí, como Jones, Smith.
Smith.
Sí.
Y
perdón, me equivoqué. Tursups truncatus, ya, nada más para.
Tursups truncatus es como se llama el delfín. Eso no me, no me iba a dejar dormir en la noche. Gracias por perder el tiempo y aclarármelo.
Pues es que lo que pasa es que dije tursups, sino es tursups truncatus.
Muy bien.
Perdón.
Bueno,
se está odontoceto, por cierto.
Muy bien. Les contamos acerca del trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente a un ser humano. Y fíjense
corazón
que
de cerdo, corazón, corazón de cerdo. Esa era de Sofía, digo de Sofía, de Lucía Méndez.
Pero no era de cerdo.
Era de piedra.
Corazón de piedra, sí.
Exacto, pero a mí me gustó más corazón de cerdo.
Bueno, pues para, durante el proceso,
qué rico, por cierto,
quirúrgico para poner este corazón, tuvieron que utilizar cocaína.
Ah, caray.
Fíjate, la cocaína tiene también su lado.
¿Para estimular el corazón de cerdo?
Bueno. ¡Faciales de pene!
Sí, así como lo escucha, es lo último en tratamientos de belleza ahí en Hollywood. Que, sí, que esto involucra prepucios de bebé, ¿no?
¿Qué?
Sí, esto que les vamos a contar involucra prepucios de bebé.
O sea, tú llevas a tu hijo a que le hagan la circuncisión, guardan el prepucio y luego preparan con eso un ungüento que se aplican los demás en el pene para
hasta
hacerle un facial al pene.
Hasta donde entendí la nota, porque la leí incluso hace algunos días porque me interesaba, por cuestiones personales, ¿no?
¿Es un facial de pene? Yo puedo ayudarte.
Facial de pene. Yo he aplicado unos faciales de pene, ¿eh? Pero vi que se arrugaba más la cara, ¿no? Que no se les quitaban las arrugas, yo vi que hacían más gestos. No vi que se les quitaran las arrugas, la verdad.
Una mujer asegura que compró el sol y anda vendiendo pedacitos en una página de estas de subastas. eBay.
Qué bien, ¿no?
Pues si hay algún idiota le compra un pedacito del sol a esta mujer, pues ya se la culpa del idiota.
Por echar desmadre, yo sí le compraba $5 del sol.
Pues adelante, estás tirando tu dinero por completo.
Sí, pero pues estás divirtiendo una loquita, está bien.
Y el top ten se llama Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico.
Ah, ¿votaste por Morena?
Maluma, baby.
Exacto.
Bueno, si quieren participar, ya saben cómo. A través de @lacornetafm. Y vámonos con música, mi estimado Nuevo. Adelante.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Dicen los franceses que comer un ostión es como besar al mar. La consistencia, el sabor, el nutrimento que el ostión mismo brinda, tiene cosas como fósforo, nos hacen gozar y además de todo nutrirnos a la vez, mientras de alguna manera percibimos los sabores y las sensaciones de un mundo que nos es prácticamente ajeno, aunque de ahí salimos todos.
¿Tú sí, te acuerdas cómo disfrutaste esos ostiones que había en Tokio?
Era los que había en Topolobampo, sí.
El ostión, yo creo que el primer güey que se comió un ostión debería haber estado muerto de hambre, porque sí, decir, puta, este moco gigante y baboso que apesta a mar, me lo voy a comer a ver qué tal. Pero se haber llevado una gratísima sorpresa, bueno, ¿no? De wow,
una de las
riquísimo.
Teorías de cómo fue que nuestros antepasados se hicieron más inteligentes, porque tenían un cerebrote del tamaño que, bueno, no nosotros dos, pero un cerebro grande como tienen la mayor parte de los seres humanos en este planeta, es muy costoso, o sea, se necesitan muchos recursos. Y una de las teorías es que había una especie que era el mono de las costas, no un mono, pero uno de nuestros antepasados se dedicaba a recolectar precisamente crustáceos en las orillas del mar y de ahí nos viene ahora sí que la habilidad de tener cerebros así de grandes, porque teníamos mucha proteína fácilmente, pues ahora sí que obtenible, porque estábamos en las costas, y dicen que por eso se nos arrugan los dedos cuando nos mojamos.
Para poder agarrar de las piedras resbalosas.
De las piedras, de las piernas resbalosas.
De las piedras, o de lo que sea. Pues sí, nalgas. Sí, sí, esa es una teoría de por qué solamente se arrugan las yemas de los dedos, de las manos y de los pies. Y es precisamente para poder estar en la orilla del mar.
Se le arrugan las nalgas en el mar.
Güey, a ti y a mí ya se nos están arrugando y no estamos en el agua. Es una cuestión natural.
Me tuve que ir a una, saliéndonos un poquito del tema, o una terapia física por una dolencia que tengo en un codo, y me sacaron una foto de la espalda. Yo dije, pues con todo el ejercicio que hago debe de ser una espalda atlética. Una espalda de ruco, así redonda, lisa, sin la menor musculatura, asquerosa, con pelos. Además con pelos canosos, güey. No, un asco, güey. Dije, pobre de mi esposa, pero bueno. Regresando al sexo, tan bonito del que les íbamos a hablar. Vamos
¿No
a hablar.
¿Te rasura la espalda a tu mujer?
Fíjate que no.
¿No tiene inconveniente que seas un domo plateado?
No, y además soy un hombre muy hirsuto. Tengo mucho vello corporal. Ya no tengo pelo en la cabeza, pero tengo una tupida alfombra en el pecho, en la barriga, en la espalda, en las piernas. Y bueno, ni hablar de mis testículos, ¿no?
Estúpido.
Sí.
Sí. Ni hablar de mis testículos. No hablemos de tus testículos al aire, güey. Dejémoslo.
Es que son muy peludos, de veras, muy.
¿Por qué te gusta tanto tener los testículos en la boca todo el programa, güey?
Pues en realidad lo que me gusta es tenerlos al aire, en el radio.
A mí también. Sí. Bueno, hablemos ya entonces de esta posición sexual. Ajá. Que fíjate, yo acabo de descubrir cómo se llama, y es una gran posición sexual. Seguramente ustedes la habrán practicado alguna vez. El ostión vienés, que no tiene nada que ver con el té vienés. Bueno, sí, no. De alguna manera.
De alguna manera, sí. El ostión vienés es esta posición sexual que permite una profundísima penetración por parte del hombre. Bueno, yo me imagino que aquí estamos hablando de sexo.
No, también puede ser entre hombres. Vamos a hablar del pitcher y el catcher, de la parte penetradora y la parte penetrada.
El que da y el que recibe.
El que da y el que recibe.
Hagan de cuenta el gobierno y la ciudadanía.
El gobierno que da, que tanto lo tanto da. Sí.
Y la ciudadanía que nomás pone las nalgas.
Bueno, esta posición requiere un poco de flexibilidad, pero consiste en lo siguiente. La parte penetrada se acuesta en la cama de espaldas con las piernas hacia arriba. La parte penetradora se para al lado de la cama. Ajá. Junta las piernas de la parte penetrada, penetra y levanta las piernas más o menos de los tobillos para lograr una penetración súper profunda, para llegar hasta el fondo del asunto.
Ahora, según entiendo lo que estoy leyendo, no tiene que ser una persona de pie sobre la cama. Puedes estar incluso
de rodillas,
acostado sobre la cama y nada más empujando los tobillos de la parte penetrada hacia atrás. De esta manera, alzando el blanco, la diana, la zona...
Pero sí está muy acrobático.
No,
o sea, tienes que estar de rodillas o de pie.
No,
o sea, estás las dos partes acostadas y levantando los tobillos así.
Se puede, porque a mí es así como... Yo tampoco sabía que yo era fan de los Tion Vienés, pero lo practico, ¿eh? Y sí se puede. Es cuestión de que te balancees bien, ¿no? Y además, pues, yo que... Pues soy un hombre, digamos,
no entiendo
durito.
La mecánica. No sí. Entiendo la mecánica. Pero de pie al lado de la cama, o de rodillas sobre la cama, juntando los tobillos enfrente de ti.
Y también
y
acostado.
Todo.
Y también acostado.
También acostado, lo voy a intentar, pero se me hace
Y
complejo.
Entonces te levantas con las mismas piernas. Es como hacer planchas, como hacer abdomen de plancha. Sí. Y además te estás deteniendo de los tobillos. Muy bonito.
No, pero los tienes que levantar los tobillos, ¿no? Te puedes
sí, claro. A ella la empujas, o sea, le empujas los tobillos hasta que le lleguen al cuello.
No, le empujas los tobillos.
Sí, también. Bueno, hay una variación que se llama el yunque. Y no estamos hablando de la ultraderecha mexicana. Estamos hablando de las personas que a lo mejor no son tan flexibles y que como a Eduardo les pareció un poco incómoda la ostra vienesa normal. El yunque funciona de la misma manera, pero la persona penetrada que sigue de espaldas y la persona penetrante ahora está de rodillas sobre la cama o el piso.
¿Dónde está acá? Tengo una pregunta. ¿Bueno? ¿Bueno?
Sí, perdón.
¿Está ahí?
Sí, aquí estoy.
En caso de que estas dos personas, tanto el pitcher y el catcher, sean hombres, ¿para qué lado se echan los testículos?
Pues es que se irían hacia la barriga. Si él está de espaldas, si un hombre está de espaldas y el otro hombre está penetrándolo con las manos en los tobillos...
¿Qué se hace con eso?
No, pues es, se caen, la gravedad se encarga de ellos, se van a la barriga.
Pero ¿no?
Bueno, igual no, y te bueno, picas si, un ojo,
si,
pero...
Pero si van para acá...
Dependiendo de...
Puede sí. ser. Bueno, entonces, el yunque es la misma posición que el ostión vienés, pero uh-huh. con los tobillos recargados en el hombro.
Correcto.
El famoso patitas al hombro.
Exactamente. Bueno, y hablando de patitas al hombro, también está la plataforma de lanzamiento, que es un ostión vienés aún más profundo.
Así es. En este caso, en lugar de la parte penetradora, juntar los tobillos y levantar, la parte uh-huh. penetrada coloca las plantas del pie en el pecho de la parte penetradora, como
así
si fuera
es.
A despegar. Por eso se llama la plataforma de lanzamiento, porque parece que se fuera a impulsar.
Ahora,
y salir.
En una de esas, volando. Cuando termine, o ella quiera que ya salgas, te puede empujar con los pies y aventarte de la cama.
¡Sácate, güey!
¡Lanzarte! ¡Fu! Contra la televisión o el mueble que tengas frente a la cama.
Esto se puede hacer cómodamente, la parte penetradora de rodillas sobre la cama y la parte penetrada de espaldas con las plantas de los pies en el pecho de la parte penetradora.
Oye,
y muy bien.
¿La plataforma de lanzamiento no se podrá hacer de manera que ella te suspenda con sus pies? Y es más, ella misma se encargue de todo y te...
Ah, que te vayas inclinando hacia adelante
sí.
y te vaya levantando.
Y ella te cargue.
Está interesante.
Como circo chino de Pekín. Y es más, ella se castiga sola, tú nomás te quedas quietecito y es...
Lo voy a intentar.
Y ella te sube.
Sí. Ella controla el ritmo, el nivel de penetración.
Todo.
Todo, absolutamente todo.
Y tú te duermes.
Está medio duro, ¿no? Porque estás ahí, Bueno, sí está.
No, si está medio duro, pues ya olvídalo. ¿Para qué? No, tiene que estar muy duro. Sí. Sí, no va a funcionar.
O sea, me refería yo a otra cosa, pero bueno.
Muchos hombres piensan que no es una realidad el agrandamiento de pene. Que el pene que traías de fábrica es el pene que tendrás toda tu vida, pero no. Los humanos que hemos desarrollado tecnologías increíbles, hemos encontrado maneras de hacer nuestros propios penes más grandes. ¿Es realmente necesario hacer tu pene más grande?
Quizás si tienes un pene increíblemente pequeño, pues has tenido problemas de autoestima y de relaciones y demás. Entonces, a lo mejor sí.
O sea, a la hora de desenfundar un pene minúsculo y ver la cara de disgusto de tu pareja, o de risa, o de asco.
Bueno, hemos oído, yo me acuerdo que... incluso en este programa hemos tenido invitadas...
Sí.
Y a mí me lo han contado varias mujeres que
una invitada bien gacha.
Han emprendido la retirada al enfrentarse.
O sea, no, ponte la ropa. Bye.
Sí, olvídalo.
No.
Yo incluso he escuchado frases como, no, con eso no puedo trabajar.
Con eso no puedo trabajar.
Entonces, bueno, pues es una realidad. Hay otras personas con penes pequeños que tienen vidas sexuales muy felices y se reproducen. Si no se reprodujeran los güeyes con pene pequeño, no existirían, ya no habría. Esto demuestra que no es imprescindible tener un pene enorme o incluso de tamaño promedio.
Recuerden que ustedes pueden heredar el pene pequeño de su madre, ¿eh? O sea, puede ser la carga genética de su madre que les dé un pene
pequeño.
O uno
gigante de su abuela.
A lo mejor su abuela les hereda un pene gigantesco, descomunal, venudo. Sí.
Como pues vamos entonces.
Sí, como el que hubiera tenido la abuela si hubiera sido hombre.
Así es. Porque los genes del pene puedes heredarlos del lado materno también. Pero bueno.
Así es.
Hablemos de las distintas opciones que hay para el engrandecimiento del pene. Una se llama penuma.
¿Qué es la penuma?
Es un implante de silicón que incrementa tanto el largo como el ancho del pene del paciente. Y es un implante que se hace por la vía quirúrgica desarrollado allá en los Estados Unidos. Implica un corte, una incisión en la parte baja del abdomen y a través de eso se implanta el silicón que se envuelve alrededor de todo el cuerpo del pene por debajo de la piel.
O sea, hagan de cuenta que están ustedes rellenando un embutido, que ya tienen un chorizo pero le meten más carne. Entonces, eso es lo que sucede con la penuma. Y reportan los pacientes que se han sometido a este procedimiento. El 72% de ellos reporta un incremento en su autoimagen y su autoestima. Y un 81% reporta alta satisfacción con el procedimiento.
Estar muy contentos. ¿Qué tanto crece el pene? Bueno, pues se incrementa en un 56.7% en promedio. el ancho. El
más de la mitad de ancho.
Así es, se haría como un 52%
más. La que se conoce ancho. Como la taponera.
Bueno, en el caso de que sea corta, porque también hay otro, el tipo, tengo un amigo gay que siempre decía, no, a mí los penes que menos me gustan son los de termómetro, que son largos y flacos.
Eso no le gusta.
También existe esa posibilidad, si tienes un pene de termómetro, te haces este procedimiento quirúrgico y va a ser bastante, ya empezar a ser una cosa distinta, ¿no?
Y además imagínense el gusto de poder llegar a la oficina del doctor y, doctor, ¿me la hace gorda? Ahora, lo único malo es que esto es muy caro.
¿Cuánto cuesta?
El costo está entre los 16,000 y 18,000 dólares.
Ándale, o sea, es una 350,000 pesos.
Más o menos.
Entonces, por engordarte
si usted la quiere tener bien gorda, pues se puede gastar sus 300,000 pesotes en esto. Ahora, tiene efectos secundarios.
No muy comunes, pero de repente se les hace un fluido que puede estar goteando, se les pueden hacer cicatrices, o así se es. Puede infectar, o se puede hacer grumoso.
¡Puta! ¡Qué horror! O sea, como el efecto tamarindo.
No, pues no sé, a lo mejor eso tiene su encanto, ¿no? O sea,
que lo aprietas que... como duya y quedan los dedos marcados.
Queda así, medio deforme.
Bueno, después viene el ligamento suspensorio, la división del ligamento suspensorio o ligamentolisis.
O ligamentolisis, no sé cómo se diga. Este
ligamentolisis.
Procedimiento es simplemente para hacer que se vea más grande cuando está flácido. ¿Cómo se hace? Cortando el ligamento suspensorio que conecta, que pega el pene al hueso púbico. El cirujano también revuelve un poco la piel del abdomen para que este pueda colgar más y en reposo aparenta ser más grande.
Ahora, el problema inútil, es que ¿no? esta división, sí, y además yo no sé, pues por algo está agarrado de ahí, ¿no? Igual y luego que tienes una división hacia abajo, acá apuntando al piso.
Eso no sucede, si eso sucede en las operaciones de extensión de pene, efectivamente, que no levanta luego, igual.
No, y además de todo no incrementa el tamaño del pene tanto. Entonces, muchos pacientes no se sienten satisfechos con su incremento peneano. La satisfacción está entre el 35 y 27%. O sea, en realidad no les parece tan bonito como queda el pene, ¿no?
Y luego está la cirugía plástica del pene. Algunos cirujanos lo hacen para hacerlo más largo, cortando un ligamento, y eso ayuda a que cuelgue un poquito más largo, más que se aparente ser más largo, cuesta $9,000. Y tiene algunos riesgos serios.
¿$9,000?
$9,000.
¿180,000 pesos?
Así es. Pero puede tener consecuencias desagradables como, bueno, esta no es tan desagradable, cicatrización. Pero esta sí es grave. Erecciones dolorosas.
No, ¿eso para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres más muy grande si te va a doler cuando...? No, esa no es la onda. Ahora, si quieres procedimientos para embellecer el pene también, te pueden hacer un peeling de pene, ¿no? No.
Que te lo pelen.
Lo puedes pedir, sí, te lo dejan suave, lisito. Bueno, después están las inyecciones de grasa corporal. Entonces te sacan grasa de las lonjas o de las nalgas y te las inyectan en el Camargo. Y entonces te queda pues más gordo, ¿no?
Hay un incremento de hasta 1 pulgada, 2 o 3 centímetros en el largo y también 1 pulgada de ancho. Y además obtienes un pene más pesado, un miembro... más pesado, porque pues está lleno de grasa, ¿no? Además de cuerpo cavernoso, esponjoso y delicioso, es un cuerpo grasoso tu pene.
Sí, pero hay ciertos riesgos. Por ejemplo, un hombre de 30 años que se sometió a una inyección de grasa en el pene, sufrió un extrañísimo...
Una cosa terrible.
La grasa migró de su pene hasta sus pulmones y ya no pudo respirar y se murió.
Se ahogó en su propia grasa que migró del pene a los pulmones. Wow, ese es un riesgo considerable.
¿Pero por qué estarle inyectando grasa al pene?
Para hacerlo más gordo y más largo.
Imagínate morir porque tenías que tener más camote. O sea, y te mueres. ¿No estás en una manera muy estúpida de propagar tu propia muerte?
Sí, muy estúpida. Y hay un método relativamente nuevo, un procedimiento que involucra separar el plasma de tu sangre... e inyectarlo en tu las plaquetas e inyectarlo en tu pene. Supuestamente esto estimula el flujo sanguíneo para hacer que erecto sea aún más grande.
Okay.
O que parezca ser más grande de lo lleno que está de sangre, ¿no?
Pero no, ¿no te parece ya extraña la fijación con tenerlo más grande? O sea, ¿será para tanto?
No lo sé, pues eso es una
cuestión personal. Digo, yo tengo un pene personal. Promedio, creo.
Eso es de cada pero quien, no sé cada si, quien puede decidir.
No sé si necesito
sí,
más
no.
pene. No, creo que nunca he dicho por qué no tengo más pene. Quiero más pene. Nunca
¿grabaste eso nuevo?
Nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado.
Ya te
así de, ¿por qué no tengo más? No sé.
Fíjate que yo con uno tengo, no quisiera tener más pene.
Yo digo más tener un mayor pene. A lo mejor estaría divertido, ¿no? Desenfundar una madre acá hasta la rodilla. Pues digo, nomás por sacar el susto.
Y luego hay una técnica ancestral que viene de la civilización árabe que se llama el yelking, que es hacerlo crecer sin procedimientos quirúrgicos a jalones. Ajá. Yo vengo practicando esto más o menos desde que tengo 12 años.
Yo también, y no me ha crecido. Y miren
no
que
noto gran diferencia.
Así es.
Pero esta técnica también sirve para aquellos hombres que fueron circuncidados y que quieren recuperar el prepucio. Consiste en estarse jalando todo el rato el pellejo, todos los días un rato, y como es piel, pues va a ir creciendo, y al rato ya vas a tener nuevamente un prepucio con el cual arropar, abrigar a tu pene.
Dice aquí un experto en sexualidad, el doctor Cheung, que es mejor usar una bomba de las de Andrés García para ese tipo de cosas. Ahora, si usted lo único que quiere es que se le vea más grande el pene, también hay disfraces para su pene. Están las extensiones de pene, así como las extensiones de pelo. Son unas cosas que uno se puede poner en el pene y hacen que se vea a través de los pantalones o el traje de baño o los shorts, pues más grande y más gordo. O sea, finalmente son rellenos como meterte
un Wonder Bra
de monedas. Sí.
O sea, pero exacto. Esto no te sirve en el acto sexual, es solamente para que cuando traes un pantalón ajustado o así, parezca que tienes un...
¿Pero no es eso publicidad engañosa?
Es
andar
publicidad engañosa.
Con un super pene acá en el pantalón y a la hora de sacar... ¿Qué pasó? Ah, es que el otro era un relleno, caíste.
Sí, pero pues, también hay quien se pone, como se dice, Kleenex en el brasier, ¿no? Para que se vean así, ¡ay, qué chichón!
Sí.
Eso también sucede.
Y luego también hay unos brasieres que traen ahí rellenitos y se ve la cosa, y la hora dices, ¿y eso? ¿Qué?
¿Dónde? Ah, caray, se quedó todo en el brasier.
¿Dónde están?
Bueno, yo tengo la impresión de que por ahí algunos cantantes de rock de los 70 y eso, se ponían calcetines o calcetas en la bragueta para parecer verdaderos dioses del rock and roll, ¿no?
Pero qué chafa, ¿no? O sea, el rollo de monedas y a la mera hora quedas mal.
Así es.
Bueno, luego están las fundas de pene.
O mangas.
Mangas de pene, también funcionan.
Que son como extensiones que puedes meter junto con tu pene en el condón. Entonces, es una especie de mitad dildo, mitad tú. Y hace que tengas una penetración pues más satisfactoria, supongo, para la pareja, sea hombre o sea mujer.
Dice aquí que se desarrollaron estas cosas para ayudar a los hombres que tenían disfunción eréctil a tener sexo penetrativo.
Pero luego se llevó a un incremento de largo y ancho.
Uh-huh. Es como cuando quieres jugar billar con una cuerda o cuando quieres hacer el truco del pañuelo del mago, ¿no? Que estás retacando y no funciona igual. En cambio, si tiene una armadura, o sea, le pones un... Haz de cuenta que agarrar un tubo de PVC y meter de ahí. Y hacer como que ese es tu pene. No sé, me parece un poco estúpido, Rick.
Oye, dice Cristian, destaca que si quieres más pene, que lo pidas y ya.
Mira, Cristian, ¿por qué no le ofreces mejor eso?
Fíjate, me parece interesante lo que dice Luis Fernando Padilla. Dice, 300 mil pesos un incremento de pene. Esos son 300 mil pesos que literalmente se van a laver.
Sí. 300 mil pesos tirados a la vez.
Mandaste a la... Y están otras alternativas que son mucho más económicas, mucho más sencillas, pero son ilusiones ópticas solamente. Por ejemplo, rasurarte por completo el pubis. Porque está este dicho, ¿no? De que si cortas el pasto, el edificio se ve más alto. Yo digo, esto pues es simplemente una ilusión óptica. O bajar de peso. Porque si tienes mucha grasa abdominal, sobre todo en el abdomen bajo, pues entonces... Pues oculta parte de la base del pene, ¿no?
Se empieza a hundir el pene en tu propia barriga, cerdo.
En tus lonjas.
Pues baja de peso y así no se te va a ver tan chiquito.
Rasúrate el pubis y jálate el pellejo todos los días para que vaya creciendo, practica el jerking. Pero fíjate que eso no me ha funcionado, ¿eh? O sea, no me arrepiento de haberlo hecho, me he entretenido muchísimo a lo largo de los años, pero no veo que haya tenido ningún tipo de consecuencia.
Ahora, lo malo, y esto es una cosa que a lo mejor no les va a gustar oír, pero con la edad se les va haciendo más chico el pene. O sea, mi pene ya es más pequeño chico de lo que era cuando
a los
tenía yo 20
17
años.
O 20, efectivamente.
Pero ¿cuál será el momento cúspide del pene? El mejor momento del pene.
Supongo que será acabando la adolescencia, ¿no? Ahí en esos momentos donde las hormonas y todo están a flor de piel. Y ahí de ahí el camino es para abajo.
Siempre.
Y te tengo una peor noticia, esta casa, te va a seguir haciendo más chiquito con los años.
Sí. Solo te van a crecer las orejas y la nariz.
Y después ya no te va a funcionar.
Sí, se va a morir.
Va a ser
se va a morir antes que tú. Sí. Y ya no lo vas a poder enterrar, nunca más.
¿Quién sabe? Porque afortunadamente vivimos en esta época de los las ayudas químicas.
Pastillitas mágicas. Sí. Bueno, pues ya saben ustedes cómo hacérselo más grande, ya saben si quieren tirar su dinero en esa estupidez. O bueno, si realmente tienen un pene muy pequeño, toma nota Alfredo, pues sí, opérense.
Hay algunas alternativas.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Damas y caballeros, ¿quieres ser feliz? Mete un dedo a la nariz o métete de albañil. Los trabajadores de la construcción quizá no sean los primeros que le vienen a la mente cuando se piensa en el trabajo ideal. Ajá. A lo mejor piensan, no, de ser empresario, abogado, trabajar en tecnología en Silicon Valley, ¿no? Pero no. Algunos se van a sorprender al descubrir que el trabajo ideal, si se considera la felicidad que producen los individuos, y últimamente, ¿qué otra cosa es más importante? ¡Es el trabajador de la construcción!
¿Pero cómo puede ser el trabajador de la construcción tan feliz? Es un trabajo arduo, es difícil. O sea, estar tendiendo varilla, haciendo mezcla, bajando y subiendo botes de cemento en una escalera hechiza de madera a 2 pisos de altura. Es un trabajo arduo, difícil, físicamente demandante. ¿Cómo te puede hacer tan feliz?
Pero muy gratificante, al parecer. Los expertos revelan algo esencial de la mente humana. Lo que nos produce felicidad y bienestar cotidiano, o sea, todos los días, tiene que ver con las relaciones que tenemos y el sentido de dirección, de participar en grupo, en proyectos que realmente hacen algo tangible que podemos ver. Los trabajadores de la construcción toman un plano abstracto y lo vuelven realidad. Usan sus mentes, sus manos, trabajan en equipo, están al aire libre. Es trabajo físico y trabajo mental con altos grados de camaradería.
Ahora, fíjate que ya que lo pones de esa manera, pues sí, porque algo que yo nunca he sabido hacer es construir nada, ¿no? Con mis manos. Nunca. O sea, no recuerdo haber construido nunca nada con mis manos. Y es una de las actividades más populares en muchos países. El que los hombres pues les guste, por ejemplo, no sé, desarmar motores, meterle a la mecánica, armar una
mesa,
plataforma en su jardín para solearse. No sé, yo no soy uno de esos hombres. A mí la labor física, no es lo mío, güey. Estar trabajando así, voy a construir algo.
Pero
¿tú
has construido otras cosas
algo en tu vida?
Que creo que no. Y lo que he intentado me ha quedado horrible. La verdad es que
exacto.
No tengo esa habilidad. Pero bueno, una vez tuve que construir en un set de una película una ventana completa. Ajá. Y güey, me quedó como si lo hubiera pintado Dalí, ¿no? O sea, está toda chueca y rara. Pero bueno, aquí viene lo bonito. No solamente tienes que ser albañil o trabajador de la construcción para ser feliz, porque los albañiles hacen algo que fomenta esta felicidad, que es juntarse después del trabajo a tomar cerveza.
Ah,
y eso.
Además.
Eso es muy importante, aunque seas tú un godín o seas una estrella de las telenovelas, lo que sea que seas, con la gente con la que trabajas, de pronto hay que salir a tomar unas cervezas.
Pero ¿sabes qué? A mí luego también beber con mis compañeros de trabajo, no sé, ¿no? Me da cierto, no sé, porque entonces...
Te da hueva.
Igual ya no te portas tan bien, ¿no? No te portas tan bien.
El otro día en Navidad tuve el gusto de brindar por primera vez en muchos años con el nuevo, güey. Se tomó en frente de mí 2 cervezas, güey. Ah, por cierto, me debes una feria ahora que me acuerdo.
Sí, es cierto. Es correcto.
Pero bueno, tuve la dicha de beber con el nuevo.
Y qué bueno que me recuerdas, se había olvidado eso por completo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí te debo una feria.
Creo que a mí me da mucho más alegría que a ti, pero bueno.
No, no, me da alegría pagar. Es que lo que pasa es que como yo no iba a estar en la fiesta, pero de todos modos dijimos, pues vamos a pagarle a los muchachos su pedota, y yo no he contribuido.
Pero mira, aquí hay varios principios que pueden rescatarse para la reflexión e incrementar nuestra felicidad. El primero es el más obvio, la importancia de la socialización, la camaradería, el espíritu gregario y de grupo, la posibilidad de tener amigos entre tus compañeros de trabajo. Estudios han demostrado que uno de los principales predictores para una larga y sana vida son las relaciones personales que tiene la gente.
Pues sí, el tener muchos amigos es una cuestión sana, es buena, aunque no sé.
Yo cada vez tengo menos.
Con la gente con la que trabajo, ¿son mis amigos? En realidad.
Tú y yo somos amigos todavía. Digo, porque empezamos siendo amigos. Hoy en día, después de 30 años de trabajar juntos.
Pues a mí me gusta pensar que no, y que nada más estamos juntos por interés. En realidad, así es como me gusta verlo a mí. No sé tú.
Bueno, pues ahí lo tienen. Hay el oficio que reporta mayor felicidad es el de la construcción. Hágalo usted mismo. Póngase a
construir
algo.
Vaya una cruz de mayo. Se ponen buenas. Hágase unos huevos al albañil en una pala. Sucia.
Exacto. No, sucia no. Además comen bien los albañiles.
Sí, bueno, oye, es que tú no estás fijado en toda la gente que va al gimnasio. ¿Has visto a los albañiles? O sea, de todo el día de estar cargando botes de cemento, están remamellas.
Además,
güey,
todas las endorfinas y serotonina que producen con el ejercicio físico.
Exacto.
Estás al aire libre haciendo ejercicio físico, sintiéndote mejor, comes bien, tienes cuates, construyes y al final te echas unas chelas. Esa es la felicidad y no nada más.
Y además
más.
Se la pasan ahí echando desmadre. Además, los albañiles se la pasan diciendo maldiciones.
Y albureándose unos a otros y haciéndose bromas y demás.
¿Sabes qué? Ya hagámonos albañiles. Bueno, ya somos.
Honorarios.
Somos albañiles de la radio. Saludos a todos los albañiles.
Saludos, colegas. Nosotros somos albañiles de las ondas hercianas. Realmente no sabemos cuál es el primer chiste de la historia. Probablemente lo contó un Australopithecus, un Pithecanthropus erectus.
Lo dudo. No, eso sí lo dudo para que veas, porque probablemente esas especies de protohumanos no hayan tenido una tradición oral. Es más, ni siquiera un lenguaje muy solvente.
¿Quién sabe?
El surgimiento del lenguaje...
Los chimpancés se ríen y se hacen bromas mutuamente.
Sí, pero estamos hablando de un chiste. Aquí estamos hablando de una cuestión, un relato que tiene, o sea, donde tienes que describir una situación. La complejidad lingüística para contar un chiste no creo que haya sido... parte de lo
o
que hacían esas especies.
¿O sea, tú crees que es privativo
especies?
De Homo sapiens sapiens?
Yo creo hasta que no. Hasta donde tengo entendido,
o sea,
sí, porque...
los neandertales tenían lenguaje, tenían música, seguramente tenían chistes también.
Pues, pero bueno, posiblemente... los neandertales... espérame, los neandertales coexistieron con el Homo sapiens, pero estás hablando de
sí, se le llama Homo
mucho
sapiens
más antiguas.
Neandertalensis.
Sí.
El Homo sapiens sapiens somos nosotros, pero hay muchos Homo antes
sí,
de
Homo ergaster y Homo habilis y demás.
Así es, que tenían ya la capacidad de hacer herramientas,
sí.
Posiblemente tenían lenguaje y probablemente hayan tenido chistes como
no
de,
sé
de
si
niño
hayan
chiquito.
Tenido, si hayan tenido tradición oral lo suficientemente compleja, no lo sé, estoy
nadie lo sabe.
Con mis muy pocos conocimientos de no, porque según, mira,
nadie
por ejemplo,
lo sabe.
Acaban de descubrir que algunas especies de monos sí tienen las estructuras, o sea, que fisiológicamente podrían hablar, porque el habla es una cuestión muy compleja, o sea, que funcione tu lengua junto con tu garganta, junto con, o sea, que puedas producir sonidos y reproducir sonidos, o sea, hacerlos varias veces reconocibles con la complejidad que requiere el expresar una idea a través de palabras, también es fisiológicamente excepcional. Muchos animales pueden producir, no sé, las aves pueden producir cantos muy complejos, pero no tienen un lenguaje, digamos, no tienen nada similar a lo que hacemos nosotros.
Vamos a suponer entonces que, para simplificar, que el único ser o la única criatura capaz de contar un chiste sea Homo sapiens. Homo sapiens tiene 200,000 años de existencia.
Sí.
Y... el primer chiste que tenemos registrado por Homo sapiens apareció en Mesopotamia hace más o menos 4,000 años.
Esto descubrió el chiste
rarísimo.
Escrito. Está el chiste escrito.
Está escrito, uh-huh. Aquí sí no hay duda. Probablemente muchísimo antes de eso se venían haciendo todo tipo de chistes. ¿Cómo habrá sido el sentido del humor del hombre de la edad de piedra?
Yo me imagino que
habrá hecho chistes.
No sé, chistes, por ejemplo, y que ni siquiera son chistes, ¿no? Pero grasejadas como la chupiguasa debe de ser antiquísima.
Como cuando alguien se agacha a recoger algo, hacerle...
O sea, la chupiguasa lo único que quiere decir es me besas el pi. O sea, y ya. Eso es todo. ¿No?
¿Pero eso qué?
O sea, estás ahí abajo.
Chilango, güey.
Estás ahí agachado porque me vas a dar un beso en el miembro. Esa es la chupiguasa. Y la chupiguasa se puede hacer, por ejemplo,
eso,
en un automóvil. Tú frenas tu coche y cuando todos se hacen para adelante les haces.
Entonces, eso sí no había en la edad de piedra.
Todos te dieron un beso en el miembro. Ya, ese fue tu chiste.
¿Pero cómo habrán sido los primeros chistes? ¡Ah, tienes cara de mamut!
¿No habrá sido algo así como después de un garrotazo en la cabeza? ¡Ah, qué raro, mueves los ojos! Y luego ya otro garrotazo. ¡Pujo! ¡Toma!
Sí, pues eso no es un chiste, es una mofa. Pero ¿ahí? Un chiste así construido como el que les vamos a contar a continuación. Porque este es el primer chiste contado, bueno, registrado en la historia de la humanidad.
Oye, pero primero había que frenar un segundo y considerar qué es un chiste. Me imagino que es un relato. O sea, la manera más sencilla de expresar un chiste es un relato con un final sorpresivo e hilarante. Así algo es. Que no te esperas y que por inesperado causa risa.
Y usualmente tiene como doble significado.
Ajá.
Hace que tu cerebro piense en dos cosas simultáneamente.
Correcto.
Y eso hace que nos estalle la risa. El primer chiste de la historia tiene como personaje principal a un perrito. Se sabe que fue escrito hace alrededor de 4,000 años por algún comediante de la cultura sumeria que se desarrolló principalmente en Oriente Medio. Al ser el más antiguo del mundo,
ajá,
fue escrito con escritura cuneiforme en una tablilla de arcilla. Aquí se los vamos a contar y vamos a tratar de entender qué caramba significa.
Hoy has visto
después
a
de cuatro
fechas...
milenios de haber sido escrito.
¿Has visto a últimas fechas una tablilla escrita en cuneiforme?
Sí.
Son complejísimas, son muy, muy, muy pequeñas y es una forma de escritura que surgió para contar cosas, para almacenar cosas y llevar contabilidad.
Inventariar.
Y entonces hay muchos ejemplos, ¿eh? Y a mí me maravilla que estas tablillas de arcilla hayan sobrevivido tanto tiempo, porque acá en Chicago hay un museo dedicado precisamente a esta región del mundo, entre el Tigris y el Éufrates, y tienen muchísimas de estas tablillas, y es, o sea, de una cosa que era nada más para contar fardos de no sé, de granos, por ejemplo, hasta realmente poder escribir este chiste que les vamos a contar, que es un chiste muy raro, pero las tablillas son muy pequeñitas.
El primer registro de algo escrito por la raza humana es justamente de esta época y de esta
correcto.
Zona, el Código de Hammurabi,
así
que es una serie de leyes.
Y yo vi la reproducción del Código de Hammurabi, es una columna más o menos, un poquito más alta que tú, de piedra, y está escrita en minúsculas marquitas, pequeñas muescas, y está cubierta por todos lados, y es el código entero de Hammurabi, son las leyes que regían aquella región.
Hammurabi era un rey, efectivamente.
Así, efectivamente. Entonces, vamos a escuchar este chiste, el primer chiste del cual se tiene registro en el mundo. Rarísimo.
Mesopotamia es la primera cultura de la que se tiene registro en la historia, como ya dijimos, entre el Tigris y el Éufrates, y el nombre de esta civilización quiere decir entre ríos. Potamia o Potamos es río, y Meso, pues de en medio, es entre
de
los dos ríos.
Hipopótamo, el caballo de río.
Exactamente. Bueno. El nombre de esta civilización quiere decir, ya entre ríos, ya lo dije, y hoy coincide con las zonas desérticas de Irak y el noroeste de Siria. Una zona muy tranquila a últimas fechas.
Donde viven los iraquíes que todo el tiempo están encontrando cosas. ¡Iraquí! ¡Iraquí lo que hay! ¡Iraquí! ¡Iraquí está! Así son los iraquíes, todo el tiempo lo hacen.
¿Hablas en
serio? Soy un imbécil, güey.
¿Estás hablando en sirio?
No, 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 por favor no cite. ¡No! ¡Uy, no, hombre! No, ¿pa' qué, güey? Ni le muevas.
Ay, ponte sirio, está callado,
es mío,
por favor.
El chiste, te voy a madrear con el día que te vea, ya te dije. Bueno, si no te he dicho, entérate, el día que te vea te voy a romper la madre, güey.
Así como crearon el primer sistema de escritura de la humanidad, conocida como cuneiforme, también escribieron el primer chiste de la historia y lo encontraron en una tablilla que piensan tiene al menos estos 4,000 años. Ahí va el chiste, fíjense lo bonito. Un perro entra a una taberna.
Un perro entra a una taberna.
Entonces, de entrada, ya sabemos que en Mesopotamia ya había bares.
Y perros.
Y
perros de mascotas. O sea, perros que acompañaban a la gente que convivían con la población humana de aquellos lares.
Un perro entra a una taberna y dice: no puedo ver nada, voy a abrir esta.
¿Y ya?
¡Se acabó!
El problema con este chiste, a ver, ahí les va. Yo sé que está extraño. O sea, el perro entra a la taberna y dice: no puedo ver nada, voy a abrir esta. Y como la tablilla tiene al menos 4,000 años de existencia, está rota. Entonces, el final del chiste, el resto del chiste no está.
No, bueno, pero no se sabe si se acaba ahí el chiste o no.
Exacto.
Podría haberse acabado ahí o podría tener más partes.
Porque dice esta, o sea, no dice esta, dice esta con el acento, ajá, en la E. Esta, entonces, ¿esta qué? Voy a abrir esta.
Según la interpretación actual que se hace del fragmento, podría referirse a alguna costumbre o hábito de los vales de Mesopotamia. Uh-huh. No sé si abrir una botella, no sé si había botellas, uh-huh, no sé a qué se refería.
Voy a abrir esta cola, si es que había refresco de cola en Mesopotamia, ¿no?
Sin embargo, no queda
claro. Para hacerme una cuba.
¿Cómo termina o por qué eso da risa?
Bueno, lo que sucede, o lo que yo pienso, no siendo, por supuesto, un experto en la cultura del Tigris y el Éufrates.
Pero eres un experto en humor, eso sin duda. Llevas 30 años.
Llevo años de tu vida diciendo idioteces, sí. Yo creo que le falta un pedazo al chiste. Iba a abrir algo el perro y nunca sabremos qué carajos iba a abrir el maldito perro. Y eso sí me da mucho coraje. No saber qué iba a abrir el perro, sí me pone de malas, la verdad.
Bueno, esta tablilla, según dicen los expertos, revela que la necesidad del humor ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Y un profesor en Inglaterra asegura que siempre han sido los acertijos o los juegos mentales lo que nos ha interesado. Dice: los chistes han variado a lo largo de los años. Algunos adoptan el formato de preguntas y respuestas, otros son ingeniosos, proverbios o acertijos. Yo quisiera acertijos, Estaca.
Ahí te va uno. Oye, fíjate, ahí te va uno, por eso te digo. Ahorita te hago uno. Oye, aquí lo que me llama la atención es que siento que este chiste iba de que el perro entra a un bar y hace algo que no hacen los perros. O sea, a lo mejor, ¿por qué iba a entrar un perro a un bar? A una taberna, pues.
Entra un perro a la taberna y dice: no veo nada. ¿Por qué no ve nada?
¿Y por qué dice? Porque eso aquí hay un poco de antropomorfia, ¿no? O sea, están convirtiendo al perro en algo, primero que nada, que habla y que entra a un bar, ¿no? A una taberna.
Y dice: entonces, no veo nada, voy a abrir esta ventana. ¿Qué?
Esta lámpara. Si dijera
ventana,
aceite,
pues no tenía ninguna gracia el chiste. No veo nada, voy a abrir esta ventana para que entre la luz.
Pues no sé, quién sabe. Digo, primero que nada, no conocemos el humor, no conocemos, no sabemos de qué se reían estos güeyes, ¿no?
A lo mejor decir que no ves nada quiere decir que no ves, no hay nada de beber.
Pero aquí ya estamos,
como no veo claro, ¿no?
Ya estamos viendo cómo estas personas imaginaban que un perro entraba a un bar y decía cosas. Entonces ya de entrada ya es una cosa rara.
Para nosotros.
Uh-huh. Entra un perro y dice.
Ahora, chistes similares han sido encontrados en Egipto y en otras partes del actual Irak. En general, tienen que ver con faraones, con, uh-huh, los reyes, ¿no?
Escenas normal de baño, o sea, humor escatológico o pedos, flatulencias, dice aquí.
O sea que sí, siempre nos hemos estado riendo de los ruidos que hace nuestro cuerpo y de los políticos que nos gobiernan.
Correcto.
Desde la antigüedad.
Correcto. Bueno.
Sin embargo, lo que todos comparten es la voluntad de lidiar con los tabúes. Y un cierto grado de rebeldía siempre hay en el humor.
Es que ese es el humor. También el humor también es crítico de ciertas situaciones. O sea, cuando se hacen chistes de la señora muy elegante, o del padrecito, o del presidente, se hace un poco de mofa y crítica social, o crítica política, o crítica personal a las actitudes de los demás, ¿no? Yo creo que el humor tiene esa función. O sea, nos hace reír porque crea situaciones poco comunes o difíciles de creer, pero que ilustran, o sea, digamos que ilustran un punto, un argumento. Yo creo que el humor, sí, por lo menos el buen humor, hace eso.
Hay una propuesta de algo.
Así es.
Pues mira, han pasado 4,000 años, ya nadie nos puede explicar el resto del chiste, pero ya sabemos cuál es el chiste, uh-huh, más viejo de la humanidad.
Yo quiero saber qué iba a abrir el perro.
Llega un perro, entra un perro a una taberna y dice: no veo nada, voy a abrir esta.
¿Esta qué? Voy a abrir,
bueno,
esta.
Para compensarles, les vamos, prepárate nuevo, ya sabes lo que vamos a hacer. Vamos a contar el chiste más gracioso de la historia de la humanidad. porque esto lo platicamos en un episodio de La Corneta Extendida. Uh-huh. Y se hizo un estudio y mucha gente votó a través de
por
todo el
chiste
planeta,
más gracioso.
Por este, que es el chiste
yo ni
más
me acuerdo.
Gracioso de la historia. Si ¿Sí te acuerdas, si no lo vas a recordar en este era? Momento. Están dos hombres de cacería. Y de pronto uno de ellos sufre una caída y parece estar muerto. Su compañero rápidamente toma el teléfono y le marca al médico. Y le dice, doctor, doctor, estoy aquí en el bosque y mi compañero sufrió una caída y sospecho que está muerto. No me diga. Bueno, le dice, muy bien, bueno, primero que nada, por favor, cerciórese de que está muerto. Permítame un segundo, por favor. Ya, ya está muerto, ¿ahora qué hago? Ese se supone, gracias nuevo, que es el chiste más chistoso de la humanidad. El chiste que más gente ama.
El que más, es que hicieron una encuesta en línea, a ver cuál era el chiste que más les gustaba, de una gran lista de chistes, y salió ese.
No es el más gracioso, pero sí es el que le parece más gracioso a más gente.
No es superior al Valle de los Miembros, no lo es.
Yo me he reído muchísimo más de otros chistes.
No, o sea, el mono blanco del África más negra me hace muchísimo más gracia.
Pero
y sobre todo,
horribles,
¿sabes?
Le gustan estoy a poca pensando, gente, güey. Nada más le gustan a cerebros enfermos como el tuyo.
Sí, estoy pensando en que muchos de los chistes que me gustan tienen que ver con miembros gigantescos o sexo.
Tú tienes una fijación falocéntrica. Te la pasas hablando de penes.
Sí.
Dibujando penes.
Sí. Y tenía ahí un coche rojo grandotote pues que parecía un pene. No, es que
a
no
fin
quiero.
De cuentas,
a mí, yo no quiero tener.
Evidentemente tu inconsciente lo quiere, por eso estás hablando de penes.
Lo que quiero es ofrecer mi pene constantemente. Mi programa se llama La Corneta, que finalmente pues, no es más que eso. Es un pene, o sea, es, ¿a poco no sabían que la corneta lo único que es un miembro?
Bueno, no hace falta ni aclararlo. Todo
que le zorrajamos todos los días. Y todo el humor de este programa se trata de eso.
Más bien.
De ver cómo metemos la corneta en donde podamos. O sea, de eso se trata. Es un programa estúpido, pueril.
Sí,
una mugre.
Sin lugar a dudas. Pero bueno.
Ramplón y sin chiste, más allá del miembro gigante que les está entrando ahorita en la cabeza porque lo estoy diciendo.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Villegalán.
Arroba JRS Estaca.
La Corneta.
¿Cuál es el ácido más fuerte?
El ácido H. Sí, eso todo el mundo lo conoce.
No es el clorhídrico, no es el sulfúrico.
El ácido.
No es el nítrico.
No.
El ácido un pende.
Sí, toda tu vida.
Toda tu vida.
Has sabido que eso es muy fuerte también. Sabes que es fuerte, ¿no? El ácido lisérgico es mi ácido favorito.
Ah, el ácido lisérgico.
Y me gusta el ácido lisérgico.
Que te manda de viaje por la estratosfera de tu mente, hermano.
El ácido estomacal, ese sí me molesta cuando tienes acidez.
Sí, no, ese no es nada agradable.
Acá que te echaste un tequila con mucho limón y un chicharrón en salsa verde y luego
y una carnota chilito, término
y te
medio.
Llega una acidez, ajá, acá.
Ten cuidado con la acidez, güey.
Sí.
No sé de qué estamos hablando.
Sí da risa lo que dices luego, ¿eh? A veces. No siempre, pero a veces sí da risa.
Sí da risa. Uh-huh. Por lo mismo de la acidez, ¿no?
Sí. De la acidez, güey.
Es terrible, yo sé.
Es eso. Es muy feo. Bueno, saludos.
Pero llega un punto en la vida, jóvenes que nos escuchan en este espacio, uh-huh, en el cual te da más alegría el Melox o el Dexivant o algún omeprazol que te tomas, que todo el chupe de la noche anterior, dices,
sí,
lo necesito.
Pero fíjate que el chupe a mí no me causa acidez, a mí, ¿sabes lo que me molesta mucho?
Sí, causa mucha
acidez. A mí la grasa, o sea, si me como una pizza, por ejemplo, muy grasosa, me hace daño ya, güey, ya no hay más como antes. Sí.
¿Una vil pizza?
Sí, o algo con mucha grasa me cae mal ya de plano. Digo, y está bien porque no debo de comer mucha grasa, pero o sea, unos tacotes acá de carnoas buenísimos, sí los pago caros, güey.
Híjole, pues ahora que vengamos a México te voy a llevar a la Polar.
Sí.
Con
sí,
unos bonitos omeprazoles o algo así, unos antiácidos.
Es que eso es lo bonito. Además el mexicano ya después de los 50 debe de cargar con sal de uvas y omeprazol a todos lados. A todos lados a donde vayas.
Como desde los 35, güey, empiezan esos temitas.
Cosas. Bueno, pero no importa. El ácido fálico. Ah, ácido, no, perdón, ese, fólico. Ese,
fíjate,
fólico,
no lo conozco, fólico. El ácido fálico.
Es un ácido de la... el ácido fálico.
Es un ácido de la...
De la...
Peor que el ácido de batería.
Sí.
O el ácido... Bueno, en fin, vamos entonces. Está un poco ácido el top ten del día de hoy, pero precisamente también. De eso se trata. Se llama... Di que te faltó ácido fólico.
Sin decir que te faltó ácido fólico. ¿Por qué no hay redoble nuevo? Ahí está.
Más vale tarde que nunca. O más vale tardísimo.
Bueno,
vamos al top ten.
¿Votaste
es la
por Morena? ¿Votaste por Morena?
Claro, tú lo sabes.
Te faltó ácido fólico.
¿Por qué? ¿Por qué? Yo sí creo que hay que cambiar. O sea. No me gustaba la idea de más vale malo por conocido.
Sí, no, hay que cambiar. Lo malo es que no cambiaron. Son iguales, peores.
No, hombre, hay muchísimos cambios.
Ah,
ya
sí.
Se elevó el salario mínimo. Pero bueno, tú te rehusas a entenderlo, ¿no?
Porque qué bien, qué bien.
Desde tu privilegio, viviendo en tu mansión allá en Chicago,
claro,
con la vida resuelta, pues ¿qué vas a entender lo que
mi
es
mansión?
Que la inmensa mayoría de los mexicanos tengan un poco mayor poder adquisitivo.
Mi mansión en Chicago, que por cierto no me prestó ningún empresario que tenga...
No, te la regaló Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Los dos fueron ahí a darte la casa ahí en Chicago. Y te consta, no lo niegues.
No lo niego. Mira,
y hasta Miguel Ángel Osorio Chong también ahí estaba.
Te va a meter a bañar. Qué bonito.
Bueno. Eso no me estés distrayendo, eso no tiene nada que ver con el programa.
No,
vámonos.
Gustó. Me salió.
A esta, que es la número
10. La número 10. Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico.
Eso, Tilín.
¡Baila, Tilín! ¡A la jerga, Tilín! ¿Pero por qué? Tilín a lo mejor tiene un futuro brillante. Tilín es ese niño que baila por unas monedas y se golpea en la cabeza incluso.
Eso, Tilín. ¡Wow, Tilín!
¿Qué de tonto Tilín después de unos 10 bailes de esos?
Bueno, entonces te la cambio. ¿Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico? Oh, pues es ya la tercera vez que regreso con mi ex.
Pero ya dijo que ya no me vuelve a engañar con toda la ciudad.
Que ahora sí ya no me va a poner el cuerno.
Sí, con ya me todos dijo, mis amigos. Sí,
ya me lo dijo, con todos mis amigos. Órale, bueno, ya. Da igual con quién, ¿no? Cuerno es cuerno.
Pues sí.
¿O hay unos cuernos más graves que otros?
No, yo creo que cuerno es cuerno. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, mira, de haber sabido ni nazco, uno. Y dos, de haber sabido, pues, ¿qué te molesta? Pues, ¿qué es compartida? Pues, yo también celo, güey, y ya, pasa nada.
Sí, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos?
Sí, ¿qué preocupaciones tan estúpidas, güey? Ya, o sea, tú reparte, ñoño, para todos lados y ya.
No, pero sí hay de cuernos a cuernos, ¿no?
Bueno,
o sea, que te piden el cuerno con un familiar, con un amigo cercano, sí. Porque además se acaba la amistad, ¿no? O la pone en seriosísimo peligro.
Yo creo que se acaba.
Con un familiar.
Si tú eres el único que no sabe, sí te enojas.
Imagínate en el momento que te enteras, pero sin ojos que no ven, corazón que no siente.
Eso sí, y eso es una realidad, ¿eh?
Pero imagínate que aquella novia por la que diste tanto tiempo, perdiste tanto
Tumbos
tiempo ahí
incluso.
Embobado.
Sí.
Te hubiera pintado el cuerno con tu papá.
¡Con mi papá! ¡Guau! Eso sí hubiera estado feo. Sobre todo por mi mamá, ¿no?
Bueno, perdón, ni siquiera había considerado yo ese.
Sobre todo sería feo para mi mamá, ¿no?
Sí, también sería feo para tu mamá, sin duda.
Y sería ilegal, porque era mi novia cuando éramos menores de edad.
No es cierto, güey. Ya estábamos en la universidad y tú seguías en ese tema.
Después.
No es cierto. Bueno, ya pasados los 18, ya siendo un adulto. ¿Ahí qué hubieras hecho? O imagínate que te hubiera pintado el cuerno conmigo. ¿Qué hubiera pasado con nuestra amistad?
Eso no me lo tengo que imaginar, güey. Eso sucedió. Eso
claro
no me lo
que
tengo
no.
que imaginar, güey.
Te he dicho durante años que no sucedió.
Y durante años no te he creído.
Se hubiera ido a la Tilín,
durante
amistad.
Años, Tilín. Yo dije, ya, Tilín, dátela, Tilín. Ya, pues ya qué, güey. Ya ni modo.
No, bueno, pero hubiera acabado con nuestra amistad.
Sí,
no
me hubiera enterado, pero siempre supe que
nuestro amigo
que
en la Marguetas.
Sí, pero ahí hubo desmadritos. Y, ay, güey.
Nuestro amigo en la Marguetas.
Uy, no, ni y porque ahí, no.
Imagínate cómo hubieras reaccionado ante eso. O sea, si hay de cuernos a cuernos.
Imagínate cómo hubiera reaccionado él si se llega a enterar.
¿Él?
Sí.
O sea, al revés. No, sí, muy mal.
Sí, muy mal. Sí, y yo sé lo que hiciste ese verano, güey, porque lo hiciste conmigo.
No, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ni pensar también.
¿Verdad que no? Ya, olvidémoslo.
Regresamos al pasado. Ya lo que hay, ya lo pasado, pasado. Mejor no me vámonos interesa.
La número 9, di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Que el ácido fólico no es lo que usas cuando se te acaba el maestro limpio. No es eso. De veras.
Oye, pues ¿sabes qué compré, güey? Compré unos lentes de sol con un armazón que brilla en la oscuridad, güey.
Súper útiles, güey, esos lentes de sol, pendejo. Digo,
sí, que te
tonto.
Faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Por cierto, el ácido fólico es una vitamina B y ayuda al organismo a crear células nuevas. Todas las personas necesitamos ácido fólico, pero las mujeres que están embarazadas necesitan un poco más. Y luego algunas se les olvida. ¿Nuestras mamás habrán tomado ácido fólico? Yo creo que no, ¿verdad?
Yo creo que no. Y por eso.
Y por eso, aquí estamos, ¿verdad? O sea, la culpa es de ellas. Pero bueno, ni modo. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es? Número.
¿Qué número es, nuevo?
8.
¡Eso!
Gracias.
¡Despierta!
Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Soy guapo, millonario, bueno para los trancazos y taekwondoín.
Y me rompieron la madre en la calle por payaso.
Ay, ¡tú sabes que no ganaste!
Sí, luego no, es que
te
no,
partieron tú.
Soy un arma blanca, vete al carajo, güey.
Sí, pero ese güey vive en un mundo de ilusión. O sea, su cabeza es un reino de la fantasía. Como Foxilandia, también existe la imaginación de este güey, ¿no? Que no hace contacto con la realidad.
No, yo diría que más bien es un soquete, pero bueno.
Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. El instructor del gimnasio donde va mi novia es súper gay.
Sí, claro. ¿Cómo no? Tú síguelo creyendo, Tilín. Sí, eso, Tilín. Tú piensas que todos son gay, Tilín. Sí.
Tu matrimonio.
Sí, Tilín. Ese güey que le está ayudando con las sentadillas, Tilín. Ese es gay.
Sí, se da mucho ligue en los gimnasios, ¿verdad? ¿Tú has ligado en un gimnasio alguna vez?
Sí, cómo no, pues no te acuerdas, de ahí salió. Es más, la mujer que me enseñó todo lo que sé. Bueno, no todo lo que sé, pero mi primera experiencia.
La que te hizo hombre.
Sí, la que me hizo. Sí, la mujer, la primera mujer con la que tuve relaciones sexuales era una señora más grande que yo. Yo era un chamaco, güey, no sé, 20 yo creo, y ella tenía 30 y tantos. Sí, fue muy bonito, muy bonito.
Muy bien, bueno, sí, el ligue de gimnasio es un clásico. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es? Nuevo.
7.
Nuevo. Ahora por tardarte tienes que salir al aire y decir 7 de la manera más sexy que puedas. Vas.
7.
Ay, güey, qué sé.
Fue peor, creo.
Creo que a partir de ahora tú vas a cantar los números, ¿no? Me gustó mucho, me súper prendió oírte decir 7.
¡Qué asco!
Ahí está, mejor ese.
¡Qué horror, güey! Cosa tan fea. Ay, ay,
ay. Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Güey, Letierre es plene.
Sí, sí. ¡Claro! ¡Eres un imbécil!
Ah, tenemos a otro que quiere participar para demostrar que le faltó ácido fólico sin que nos lo diga. Adelante.
Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
¿Sabes qué? Perdón, pero no.
Hazlo,
es
rollito.
Que el señor Gatell no es estúpido. Lo que es un verdadero irresponsable y un tipo que por lo que sea que le paguen y por los beneficios que crea que va a obtener.
Se la creyó que iba a tener una carrera política.
Sí.
Y a cambio de eso sacrificó a quién sabe cuántas personas.
Correcto. De la manera más vil. Ese güey es directamente responsable de muchas muertes.
Estaría muy nervioso, porque en un futuro le puede caer un juicio terrible por su mal manejo de la pandemia. Pero bueno.
Ojalá y le caiga. Y si usted, no sé, es mesero en restaurantes, por ejemplo, escúpale la sopa. Sí, pásese quédate. Su carne por entre las nalgas y después sírvasela.
No, no le hagan caso al estaca, esa es una recomendación muy fea.
Póngale un pedacito de popó de gato a su
en
salsa.
En este programa no se promueve ese tipo de comportamiento.
Si lo ve en un restaurante, pónganle en sus tacos unos cachitos de mierda de gato.
No le hagan caso al estaca. Vamos a la que sigue, la número...
6.
Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. ¿Me duele la espalda?
¿Eso qué? Ya de plano. ¿Pero por qué?
No lo entiendo. Bueno, pero puedo decir otro. El dióxido de cloro, Pabs, me curó el COVID, güey. Fue el dióxido de cloro y ¿cómo se llama?
O la homeopatía, ¿no?
La homeopatía, que la homeopatía no sirve.
Para
es
nada.
Alcohol con azúcar y ya, no es nada.
Correcto. Pero síganle.
No es medicina.
Vamos a la que sigue, que es la número...
5.
La número 5. Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Adelante, Enrique.
Infrastructure.
Oye, ¿no tenemos al actual?
No.
Pero es que él también le falló.
No, pero es una cosa muy diferente.
Ah, no es por falta de ácido fólico.
No es por falta de ácido fólico, no. Es solamente una cuestión ahí de...
¿Te creíste la de que el primer día de mi gobierno los criminales van a dejar las armas y van a agarrar tractores? ¿Te la creíste? Te faltó ácido fólico.
No, mire, don Staca, es que usted no entiende la diferencia entre estar en funciones y no estar en funciones. O sea, entre un sexenio y otro. O sea, no somos iguales. Los sexenios no es lo mismo.
Las funciones de este sexenio son de circo. Si no se dan cuenta.
De acuerdo, pero también las del pasado. O sea, las del pasado eran igual.
Pero es que no es por andar armando suspicacias, pero yo creo que sí están más tontos los de ahora. De plano se están tomando unas decisiones muy estúpidas.
No me queda claro, yo he visto estupidez en el gobierno de México desde que nací, ya estoy bien viejo.
¿Qué le hago?
O sea,
¿qué le digo?
Acuérdese, por ejemplo, de Luis Echeverría, ese güey, sí. ¿Qué tal?
Hacían, la abundancia,
ese fue López Portillo, pero de Echeverría hacían peores chistes que de Peña Nieto, o sea, el pueblo no lo bajaba de tarugo. Y pues de tarugo no tenía un pelo. Por cierto, acaba de cumplir 100 años el güey. Ya ven, si hay mal que dure 100 años, bueno, ya me voy a barrer. ¿En cuál íbamos?
Antes de esta. En la número 5, ¿no?
Otra vez, la 5.
¿Cuatro? Eso.
Luego vas a tener que salir a decir 4 sexy una vez más.
4 sexy.
4. Eso, lo curioso es que eso es sexy en la mente del nuevo, ¿no? Yo a lo mejor me equivoco, yo a lo mejor ahorita hay millones de mujeres oyendo el radio y masturbándose pensando en el 4 del nuevo.
¿Pero por qué
del
nada
nuevo
más mujeres?
4.
También hombres.
Y hombres. Hombres así arrancándose.
Hombres y mujeres masturbándose
en este momento
de
oyendo
eso.
Al nuevo.
Sí.
Es más, ya lo quiero oír otra vez, ¿vas? ¿No?
Monjas, ¿4? Incluso descarriadas. Dándose grasa con un
mujeres
sitio.
Asexuales. ¿Cuál frigidez? Ya no existe.
Perros copulando en la calle.
Oyendo.
4.
Okay. Ah, muy bien, bro. Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. ¡Odíame más!
No, ¿qué te parece esta? Mira, estoy de acuerdo contigo, más sin en cambio. Sí, quisiera yo.
Más sin en cambio es lo que viene siendo.
Sí, esto es lo que viene siendo, me encanta lo que viene siendo. Es muy
fíjate, más y pero y sin embargo, los tres son sinónimos, significan lo mismo. Más no es así, es pero no es así. Sin embargo, no es así, pero no es así. Y demás, ¿no? Lo que no entiendo es cómo sin embargo, de pronto se convirtió en sin en cambio.
Sí. Sin en cambio.
Porque más sin embargo es un pleonasmo muy común, que es como decir pero.
Sí, y en cambio pues es contraponer algo, ¿no? Esto es negro, en cambio esto es
de
blanco.
Ahí viene.
Más sin en cambio.
Pero, sin en cambio. Pero en cambio, no sé, ya no entiendo nada. Más sin en cambio, pero eso sí, me encanta. Vamos a la que sigue, la número...
3.
que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Tengo 18 años y mi jefa sigue tomando ácido fólico, a ver si se me quita lo tarugo.
No parece estar funcionando.
Sí, no, yo creo que ahorita nuestras madres podrían tomar una tonelada de ácido fólico diaria.
No parece.
No haría ninguna diferencia. Tristemente, ¿no? Si no ya... ¿Y qué pasa si nos lo tomamos nosotros? ¿Se nos quitarán los güeyes? No creo tampoco.
No, no creo. No, no, yo creo que ya, o sea, quitarnos a nosotros los güey ya es una cuestión total y absolutamente ociosa. ¿Ya para qué?
¿Qué beneficios tiene el ácido fólico en adultos? Es fundamental para prevenir enfermedades degenerativas como diabetes, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, de próstata, y ayuda al organismo a crear células nuevas.
Oh, o sea, ¿sí podríamos tomar ácido fólico y obtener un beneficio?
Ácido fólico, también llamado folato. Bueno, vamos a la que sigue.
Es que yo les disparo una dosis de falato.
La que sigue es la número...
O de plato, ¿no? De lo que quieran.
Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Oye, estaquita precioso, otra pregunta. ¿Dónde están los hielos,
En esta casa los guardamos en el horno. ¡Imbécil! ¿Dónde van a estar? ¿Dónde están los hielos? ¿Dónde pueden estar los hielos?
¡Qué grosero! Solo te sirves tu trago caliente.
Es que ¿dónde pueden estar los hielos? Esas son las preguntas, no sé, como cuando llegas a tu casa y alguien te pregunta, ¿ya llegaste? ¡No! De hecho, no he llegado. Es solamente
holograma.
Una manifestación extraña de mi persona. Yo no estoy aquí.
Sí, ese es el clásico. Pero bueno, vamos ahora finalmente... La número... Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico.
Dices, toca madera y agarras el leño de tu compadre. Eso sería toca manguera, ¿no? No toca madera.
No, pues toco manguera y te tocas ahí en tu mismo entrepierno.
Toco manguera.
No. Toco madera. ¿De dónde vendrá esa superstición de tocar madera?
No sé de qué manera te beneficia tocar madera.
Quema madera mejor. Algo.
Quema madera de pirul, ustedes ya saben que es la manera de atraer mayates a su ventana. Si ustedes todas las noches están haciendo eso, quema madera de pirul en tu ventana y llegarán una horda de mayates. Bueno, una nube de mayates.
Oye, te da curiosidad. La frase tocar madera es la que usamos cuando pretendemos atraer la buena suerte y distanciar lo malo.
¿Y por qué es de buena suerte tocar madera?
La madera es un material que procede de la naturaleza, aporta calidez y tranquilidad a nuestros sentidos. ¿Pero de dónde viene? Una de las teorías es que tiene una antigüedad de más de 4.000 años y su origen es desconocido. Algunos historiadores lo asocian con los griegos antiguos, que ya tocaban madera, y otra con los indios americanos. Es decir, nadie tiene ni la más sexoservidora idea
del origen. ¿De dónde viene eso?
De esto.
Toco madera.
Nadie sabe de dónde viene toco madera, pero ahí seguimos como loritos repitiéndolo.
Knock on wood.
También existe, ¿no?
Sí, existe. Y me imagino que en otros países también, no sé. ¿Cómo se dice toco madera en alemán? Yo toco.
Fasse Holz an.
Toco madera. Fasse Holz an.
Fasse Holz an.
Yo toco madera.
Así es.
¿Y cómo se dice manguera en alemán?
No, fíjate que no te sé decir. Es...
Schwanz.
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 Fíjate, la frase es conocida en otros lugares del planeta. Por ejemplo, en Brasil se dice batear na madeira. En Estados Unidos, knock on wood. Y el que más me gusta es en finlandés, que se dice coputa puta.
Coputa puta. Estoy diciendo toca madera en finlandés, coputa puta. Me encanta.
Ah, y en alemán se dice, tocar madera se dice Holz berühren.
Holz berühren.
Correcto. Touché du bois. Okay. Bueno, pues ahí lo tienen. Toquen. ¿Qué es
¿Cómo
esto?
¿Cómo se dice madera en francés? Touché.
Bois.
Bois.
B-O-I-S. Bois.
Bois. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué canta Soplo Manguera? Es este... ¿Cómo sabe este señorcito?
Rafael.
Rafael. Soplo manguera. Ya. Es lo que está cantando, me imagino.
Ah, qué bonito. Ese, sospecho que él se aplicaba la número uno del top ten de toco madera y agarraba el leño del sí, compadre.
Sí, yo alguna vez lo entrevisté y sí dije, órale, espera, tranquilo.
Y no hay nada de malo en ello, pero no. Al contrario. ¿Y qué tal? Se explayaba y se...
Sí, no, bueno, se descosía.
Bueno, todavía no, sigue cantando.
Se descosía, pocas personas se descosen tan sabroso como él.
Rafael.
Se descose con todo.
El divo de Linares.
Se descose con todo y sin tapujo, como debe de ser además. O sea, a gusto. Una persona que está cómoda en su propia piel.
Bueno, damas y caballeros, llegó el momento de decirles adiós.
Adieu.
A video, sí. Bueno, damas y caballeros, ¿qué se nos había quedado en el...? Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. No, no quiero que me tomen la temperatura con esa cosa mata las neuronas.
La prefiero anal, rectal.
Sí, hubo una época, ¿no? Al principio de la pandemia, cuando salieron estos termómetros que la gente se sacaba de onda de que, no, eso te mata neuronas, te borra ideas, te chupa los pensamientos, que yo decía, bueno, de veras, es como cuando pensaban que las fotografías te robaban el alma.
Pues sí, sí, yo no sé de dónde sacan estas ideas las personas, pero me imagino que es porque se informan en redes sociales, ¿no? Y sacan su información que les dijo la tía que no sé qué.
Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. No, pues para quitarle el hipo al bebé, ponle un hilito rojo, pero tiene que ser rojo, ¿eh? En el ombligo.
Y ya, con eso se le quita.
¿De veras? ¿Tú nunca viste de esas?
Sí, ¿sabes qué? Mira, si se quieren quitar el hipo, agarren un hilo de cáñamo, amárrenselo en los testículos y luego amarren eso a un coche. Y con eso se les quita el hipo. Sí, que se arranque.
Y los testículos.
Sí, claro, para siempre.
Es curioso, hay un chorro de maneras de curarte el hipo. Ninguna funciona.
Ninguna.
Yo he escuchado, por ejemplo, aguántate el aire, que te den un susto. Tómate un vaso de agua al revés. Uh-huh. Y sin embargo, nadie sabe que la única que funciona es agarrar una bolsa de plástico y respirar en ella. Y inhalar y exhalar en la misma bolsa.
Y una patada en la boca del estómago, ¿no?
También funciona. También funciona.
Sí, ¿no?
Recuérdame eso la próxima vez que te dé hipo.
Una pata. A mí solo me da hipo cuando estoy borracho.
Es lo que te decía, el peor hipo de todos es el de borracho.
El de borracho, porque no se quita.
No se quita y además te delata horrible. Sí, por sí ya traes los ojos rojos. Estás hablando de una...
Sí, no, eso ya es terrible. Ya hipo de borracho ya es feo. Hay que irse de la fiesta, de plano.
Sí, cuando ya hay hipo, adiós. Y en este momento ya me está dando hipo. ¡Ahí se ven!
Así que adiós, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!